Ahora lo tenemos en nuestro teléfono al señor Daniel Campione, ya dio el anuncio, el separador de, bueno, este nuestro gran Daniel Campione que nos viene a hablar de historia política. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo está el resto del equipo?
Bien. Acá andamos, esperando el domingo, ¿eh?
Claro, sí, gran expectativa y grandiosos festejos si llega a darse la mejor hipótesis.
Sí, sin duda alguna.
Sin duda alguna.
Bueno, ¿cómo está ahí Buenos Aires con respecto a este tema? ¿Ansiosa?
Sí, también ansioso y con la clara prevención de que, o predicción de que va a ser una fiesta memorable si la selección llega al triunfo. Y aparte el sentimiento generalizado de que en definitiva sería una especie de acto de justicia que Argentina ganara, sobre todo a propósito de que Lionel Messi tenga finalmente su participación en un triunfo a escala de mundial, ¿no?
La verdad que
sí. Que no lo ha tenido hasta ahora.
Yo me pongo igual muy contento por Julián Álvarez, que está ahí entre los cuatro mejores del mundial.
Claro, y ahí el caso contrario, ¿no? Porque alguien joven que se suponía que iba a ser suplente logra un ascenso inusitado en la consideración.
Estrepitoso, porque está peleándole ahí a Kylian Mbappé ese valor, ¿eh? ¿Qué dirá el francés, ¿no? Que pensaba que con el único que iba a tener que luchar era con su archirrival, el señor Lionel Messi, ¿no?
Sí, le salió un tapado, como se suele decir.
Eso siempre es lo peor que puede pasar, ¿no? Cuando uno especula. Bueno, cosas que suceden. Daniel, me quedé, bueno, desde la producción hablaremos del final, de lo que tiene que ver antes del golpe del 76.
Exactamente, me pareció que era oportuno no solo por la continuidad de lo que venimos conversando en programas anteriores, sino porque el 10 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario, el 39º, del retorno al régimen constitucional. No es inoportuno entonces recordar cómo se llegó a la dictadura.
Obvio.
Que ahí hay un elemento fundamental, ya hemos hablado un poco de algunos aspectos, pero hay un elemento fundamental que no hemos tratado con la atención debida todavía, que es cómo en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos tiempos, venía de antes, del gobierno de Isabel Perón, empieza a estar claramente delineado desde el poder estatal oficial el enemigo subversivo y la intervención de no solo las fuerzas policiales, sino de las fuerzas armadas y desde su nivel de comando máximo a lo que comenzó a escribirse en los decretos como la aniquilación de la acción de los subversivos o de las fuerzas subversivas.
Claro.
De ahí, luego los personeros de la dictadura militar esbozarían la excusa de que ya el gobierno constitucional había habilitado la aniquilación, es decir, el exterminio de la guerrilla y de todos aquellos considerados, mal considerados, en términos reaccionarios, subversivos.
Claro.
Ocurre que no es así, porque se hablaba de aniquilación del accionar. Primero un decreto habló de neutralización y o aniquilación. Y después el otro, ya durante el breve interinato de Italo Luder, que fue allá por septiembre-octubre de 1975 con Isabel Perón de licencia, ahí sí se hablaba directo de aniquilación, pero sobre el accionar.
Claro.
De todas maneras, lo que decía antes, se daba plena intervención a las Fuerzas Armadas, no solo Ejército, sino Fuerza Aérea y eventualmente Marina, y con el auxilio de las fuerzas, de todas las fuerzas policiales, nacionales, provinciales. Es decir, que el aparato represivo en pleno se volcaba primero en febrero de 1975 con el pretexto de la represión de la Compañía de Monte, así se autodenominaba, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que operaba desde un tiempo antes en Tucumán.
Claro.
Y esto dio lugar a lo que fue el antecedente, quizás el antecedente más claro de lo que iba a ocurrir durante la dictadura. Se dice que en Tucumán llegó a haber un par de millares de desaparecidos de resultas de lo que se llamó el operativo Independencia, nombre ominoso para evocar la independencia del país para realizar una acción despiadada que fue el inicio de lo que derivaría en un genocidio. Y allí hubo un campo de concentración tristemente célebre que fue la escuelita de Famaillá. Famaillá era una localidad tucumana que fue uno de los epicentros de este accionar represivo.
Claro.
Como que el terror se abatió sobre Tucumán y con ramificaciones en toda la, en buena parte de la región del noroeste. Y efectivamente esa Compañía de Monte, que llevaba el nombre de un guerrillero muerto con anterioridad, Ramón Rosa Jiménez, en actividades preparatorias de esas operaciones, fue efectivamente aniquilada. Pero ya estaban en vías de terminar esas operaciones, o ya habían terminado, y ahí aparece otra serie de decretos que llevaban con la firma del presidente interino Luder, como decía antes, a la aniquilación, y ya no tenían el pretexto de un foco guerrillero, sino que ya la emprendían en todo el territorio nacional contra cualquiera que fuera declarado por alguna autoridad militar o policial enemigo subversivo. En estos meses se hablaba, no solo en boca de las autoridades o de los militares, sino en boca del principal líder opositor, Ricardo Balbín, de guerrilla industrial. Es decir, que las huelgas en empresas capitalistas, en empresas privadas, pasaban a ser motejadas de una modalidad de guerrilla. Y efectivamente hubo una instancia de secuestros y desapariciones sobre los conflictos industriales, en particular en Villa Constitución, donde se vivía desde antes el triunfo de primero de una agrupación metalúrgica combativa de ese lugar, encabezada por alguien después muy célebre, Alberto Piccinini, y el conflicto se prolongó y llegó a un nivel de radicalización y se generalizó a toda la localidad de Villa Constitución, y allí se lanzó la acción que un jefe militar tituló Serpiente Roja del Paraná. Es decir, que esta idea de un reptil, de una víbora subversiva que se cernía sobre la orilla del río Paraná, Villa Constitución es efectivamente una ciudad santafesina situada sobre ese río, era una amenaza a conjurar. Esto de la asimilación del supuesto enemigo de la nación con un reptil para deshumanizarlo, tenía una larga prosapia. Se puede leer, por ejemplo, en los libros que preconizaban la guerra contra los salvajes, como se llamaba a los pueblos indígenas en esa época, que los trataban precisamente de reptiles, de víboras, etcétera. Ahí hay una táctica que suele ser el preludio de los genocidios. Uno de los preludios de los genocidios, la deshumanización de aquel sector al que se quiere eliminar, al que se quiere exterminar.
Claro.
Así que esos meses fueron meses, los del 75 y 76, un año en realidad prácticamente, fueron meses de preparación o de, más que de preparación, de inicio de lo que sería la dictadura. Esto en un contexto de conflictividad social muy elevada. Ya hablamos un poco a vuelo de pájaro, pero hablamos de lo que fue el conocido luego como Rodrigazo, la coordinadora de gremios en lucha, etcétera. Se produjeron sucesivos desplazamientos de ministros, entre ellos lo del también tristemente famoso José López Rega y sus aliados en el gabinete, pero esto no modificó la situación. ¿Por qué? Porque los factores de poder, básicamente el empresariado, pero no solamente, se lanzaron a el propósito golpista a más tardar a mediados de 1975. Se empezaron a formar incluso nuevos nucleamientos empresarios, como uno que respondía a la sigla APG, que era algo así como Asamblea Permanente de Agrupaciones Gremiales Empresarias, y que protagonizó medidas de fuerza, lockouts, como suele llamarse con un término inglés cuando las medidas de fuerza, los cierres, son de los empresarios, con la finalidad expresa de desestabilizar al gobierno y abrir el camino a una intervención militar, en situación en que las cúpulas militares ya habían acordado, creo que esto también lo mencionamos, pero cabe remarcarlo, ya habían acordado con el dirigente empresarial José Alfredo Martínez de Hoz un plan para reordenar la economía, que en realidad tenía un objetivo más amplio que luego se expresaría en la autodenominación que se da la dictadura que empieza el 24 de marzo, proceso de reorganización nacional.
Claro.
Ese nombre no fue nada azaroso, respondía al propósito de dejar en claro que se quería reorganizar, reconvertir, reformular a nada menos que a la nación, que es lo mismo que decir a la sociedad argentina en su conjunto.
Claro, sí, sí. Bueno, la verdad que terrible. Si lo querés redondear, nos quedan unos minutitos o lo cerramos ahí, decime vos.
No, solo hice una pausa. Hay muchos aspectos para completar. Uno de ellos es que tuvo un rol muy importante en el transcurso de 1975, primeros meses de 1976, lo más granado, lo más consolidado de la burocracia sindical. Dos protagonistas, aunque siempre la personalización es muy relativa, pero hay que mencionarlo, Lorenzo Miguel y Casildo Herrera, secretario general de las 62 organizaciones peronistas, pero sobre todo del muy poderoso sindicato metalúrgico, la UOM, Lorenzo Miguel, y secretario general de la CGT, Casildo Herrera. Ellos se jugaron, primero, a tener el máximo nivel de influencia sobre el gobierno, muy en particular Lorenzo Miguel, pero por el otro, se sumaron con todo el entusiasmo del que eran capaces a la represión de lo que consideraban ellos también el enemigo subversivo, pero en particular a los que podían rivalizar con ellos desde las fábricas, a esas agrupaciones que surgían desde abajo, fábricas y empresas en general, esas agrupaciones que surgían desde abajo, esos cuerpos de delegados o comisiones internas que los denunciaban a ellos como burocracia. La respuesta no fue el debate, no fue la mera competencia en elecciones u otras instancias, sino la muerte o el aval a la muerte de los que desafiaban ese poder sindical. Durante esta etapa, varios meses tuvo el poder sindical prácticamente la conducción del Ministerio de Economía, además. ¿Recordás o sabés quién fue ministro de Economía en estrechísima alianza con la CGT e impuesto su nombramiento por la CGT? No, es... Antonio Cafiero.
Ah, sí.
El benemérito Antonio Cafiero, tan reverenciado hoy como dirigente democrático, como el que respaldó la transición al lado de Raúl Alfonsín, fue el emisario de lo más oscuro del poder sindical desde pasado mediados de 1975 hasta febrero de 1976. Junto con otra figura que ocupaba una cartera clave para el sindicalismo, como es el Ministerio de Trabajo. También otro viejo conocido, que en este caso sigue vivo y en acción hasta la actualidad, el señor Carlos Rucauf, luego ministro de varias carteras, vicepresidente de Nación, gobernador de Buenos Aires, una de las carreras políticas más proficuas de la historia argentina reciente. Sí, sí. Allí estaban ellos dos, en el caso de Rucauf, muy joven todavía, abogado laboralista, por eso su elevación al Ministerio de Trabajo, y fueron artífices, Rucauf de manera más directa, de este empoderamiento sindical que tenía un costado muy fuerte de represión, de combate incluso armado contra los cuestionadores del poderío de los sindicatos que suelen llamarse burocracia.
Bueno.
Con una cosita más.
Sí.
Con el desplazamiento de Antonio Cafiero, Isabel Martínez nombra a un semidesconocido como ministro de Economía, Emilio Mondelli, que no tiene la mejor idea que tratar de hacer la misma política que pensaban que iban a hacer los militares si daban el golpe. Y a esta altura Isabel Perón incluso había llamado o había anunciado elecciones adelantadas para octubre de 1976. Es decir que, al menos en teoría, faltaban meses para que hubiera una nueva convocatoria al sufragio popular. Nada de eso sirvió para impedir el golpe y que la Junta de Comandantes en Jefe asumiera el poder aquel 24 de marzo de tristísima memoria.
Claro. Bueno, Dani, la verdad que obviamente siempre quedan cosas afuera para seguir diciendo, porque es muy vasta la historia argentina, y sobre todo cómo la mirás vos.
Sí, tengamos en cuenta que hablamos acá en unos pocos minutos de cuestiones que han dado lugar a muy buenos libros de centenares de páginas, por lo tanto siempre queda muchísimo afuera.
Obvio, siempre. Aparte está muy bueno cómo lo encarás. Digo que uno se mete ahí, como que se sumerge de vuelta en la historia, ¿no? Y se acuerda de o se vuelve a recordar estos personajes que son parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro, claro, ADN, como quien lo dice.
Sí, está muy bueno recordar ciertas secuencias de partidos, organizaciones y también personas, y ver cuál es su verdadera trayectoria y no la que memorias interesadas imponen en nuestros días, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, Dani, te dejamos, que tengas buen fin de semana.
Calculo
que va a mirar el partido. Sí, calculo que va a mirar el partido. ¿Metés asadito o sos de los que dicen no, comemos sanguchito, algo? Viste que hay como
tiendo a comer liviano. A lo sumo me permito una latita de cerveza mientras miro el partido.
Está bien, porque encima va a ser calor, ¿no? Porque viste que hay mucha como esta disputa del domingo. Como es a las 12, muchos dicen, no, ¿qué vamos a arrancar? A las 9 el fuego, no, comamos unos sanguchitos, ese yo. Y hay otra gente que dice, no, vamos a meter el asado, ¿no?
Sí. Aparte, yo no me cuento entre los asadores. Si no hace el asado otro...
Claro. Está bien. Sí. No hay asado, entonces. Bueno, Dani, claro, te mandamos un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Abrazo a ustedes y saludo a todo el equipo.
Dale, nos reencontramos el viernes. Abracito.